Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión local de Costa Viva, de COPE de la Costa. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Ya estamos en directo con tu informativo, un programa magazine de entretenimiento y acompañamiento al mismo tiempo. En esta jornada cálida que tenemos, ¿verdad? Cálida. Pero mira, mejor que en otros lugares, que estamos escapando de la ola de calor. Sentimos calor, pero no tanto como en otros sitios. 26 grados marca el termómetro en Ribadeo. Los cielos están despejados y el día está de playa. Un día seco, otro día seco. Eso sí es verdad, también hay que decirlo así, porque en realidad lo que necesitamos es un poquito de lluvia, que seguimos teniendo problemas de agua. En fin, vamos a hacer un repasito por la actualidad y también por esos asuntos culturales, de interés, también sociales, que tenemos en nuestra comarca y que a buen seguro pues te van a interesar. Estamos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. Los titulares los trae Establecimiento Rey. Empezamos hablando de un incendio que nos tenía a primera hora de la mañana ya muy pendientes, pero que afortunadamente pues ha sido pequeño, se ha solventado rápido, se ha extinguido rápido y solo ha causado algún que otro daño material en una nave en el polígono de Fazouro, en el municipio de Foz. El incendio se originaba de madrugada, pasadas las 6:30 de esta mañana, y según nos han explicado desde 112 Galicia, enseguida se controló. Ya para las 8 de la mañana estaba controlado y en poco tiempo más allá, extinto. Afectaba a una nave de placas de Pladur ubicada en el polígono de Fazouro. Rabazo se llama. Desde la central de emergencias pasaron el aviso a urgencias del 061 por si alguna persona en principio se había visto afectada, que no fue el caso, ningún herido. Los bomberos de Barreiros, el GES de Cervo, Protección Civil, Guardia Civil y también las autoridades, las responsables medioambientales de la Xunta de Galicia. Hay que destacar que quedaron afectados pues algún palé con las placas de Pladur, también un contenedor de basura que estaba en la nave, pero que la estructura de la nave no se vio afectada y tampoco los vehículos que estaban allí, con lo cual, bueno, pues no fueron demasiados daños. Evidentemente a nadie le gusta, pero no fueron demasiados daños y en poco tiempo estaba solventado y extinto, gracias también a la rápida actuación de los efectivos de emergencia. Y en esta jornada de hoy también tenemos críticas que llegan en Ribadeo desde el Bloque Nacionalista. Ellos critican, lamentan que el actual gobierno municipal se niegue a ver lo que consideran que es una evidencia, y es que a pesar de lo mucho y mal que gastan, Ribadeo no está a tiempo, como no está limpio como debería. Señalan desde el BNG que los vecinos ven bien cómo están los contenedores de basura a las distintas horas del día, que están desbordados, y que esa política de limpieza que ha emprendido el Ayuntamiento de Ribadeo no les está llegando. También señalan que el hecho de que el agua escasee está preocupando mucho a personas de las cuales pues del agua depende su actividad profesional, como los labregos, los ganaderos o los industriales, y temen que se pueda ver perjudicada. Por lo tanto, que no están entendiendo que se siga baldeando a mansalva, según destacan, como decimos, desde esta formación política. También opinan desde el Bloque que es curioso que el alcalde pida esfuerzos a la población y contención del gasto del agua, mientras la concejal en la sierra insiste en que van a seguir baldeando con la misma intensidad que hasta ahora. Crítica, por lo tanto, de la formación nacionalista que está en la oposición en estos momentos en el Ayuntamiento ribadense. Y en Viveiro, relacionado con Viveiro, desde la Xunta de Galicia, en concreto desde la Consellería de Sanidad, urgen de nuevo a este ayuntamiento que tome medidas para mejorar la calidad del agua en la playa de Celeiro. Han advertido al ayuntamiento, ya lo hicieron en febrero, que la calidad del agua era insuficiente en las últimas 3 temporadas de baño y que era una competencia de control sanitario que le corresponde a las autoridades municipales. Por lo tanto, tenían que identificar el origen de la contaminación y corregirla o eliminarla. Desde el Ayuntamiento de Viveiro recordamos que están insistiendo en que los últimos análisis que han realizado han dado bien, han dado que el agua tiene calidad para el baño y han solicitado la inclusión de la playa de Celeiro en el programa de vigilancia sanitaria. Pero de todos modos, desde la Xunta de Galicia, pues consideran que no es suficiente, por lo tanto, pues hasta ahora no se ha incluido de nuevo en esas áreas de vigilancia sanitaria. Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre los próximos días con esa playa de Celeiro. También el Ayuntamiento de Viveiro le exige de nuevo a Puertos de Galicia que autorice las obras en la calle Porto de Celeiro. La alcaldesa le recuerda que el Ayuntamiento ya solicitó autorización en el mes de marzo. Se necesita un proyecto de pavimentación y servicios de esta calle con una actuación en la zona portuaria, pero para ejecutar las obras necesitan contar con la disponibilidad de los terrenos. Y en este momento, bueno, pues todavía son competencia Puertos de Galicia, así que tendría que firmarse un convenio entre el Ayuntamiento de Viveiro y Portos para que puedan llevar a cabo las actuaciones. En Burela, el Ayuntamiento inicia obras para renovar la calle del Camino Real en la intersección entre las calles Mestre Don Camilo y la calle Dorril, con una inversión de 111.000 euros. La empresa adjudicataria de estas actuaciones es López y Leis y se enmarcan dentro del Plan Único Provincial de 2022. ¿Qué van a hacer? Van a mejorar las aceras, dotarlas de mayor accesibilidad y, de paso, todo lo que hay debajo: abastecimiento, saneamiento y conexiones eléctricas. El Ayuntamiento de Foz ha recibido el autobús de Tu Futuro, se escribe con D. Resulta que es una campaña de Radio Televisión Española para mejorar las competencias digitales de todo el mundo. Lo recibía justo este martes y va a estar hasta el jueves. En la casa del Ayuntamiento está, bueno, frente a la casa del Ayuntamiento, en horario de 12 a 2 y de 3 y media a 8 y media, para todos aquellos que quieran visitarlo y enterarse un poquito de cómo hay que andarse en ese entorno digital que nos preside. En el municipio de Cervo, el Ayuntamiento va a ser escenario de la primera carrera popular Sanci 5 kilómetros. El próximo 30 de agosto, la cita deportiva arranca a las 7 de la tarde y está organizada por el Club de Atletismo Maderas García Cervo con la colaboración del Ayuntamiento. Además de la carrera de adultos, establecen recorridos adaptados también a los pequeños, desde los pitufos sub-8 hasta los cadetes. La salida y la meta están en la Plaza Dos Campos, en San Ciprián. Todavía puedes formalizar las inscripciones. Tienes más información en el Ayuntamiento cervense. Y también en Ribadeo, pues hablaremos del pleno extraordinario que se celebraba en la tarde-noche de ayer, en el que se aprobó una partida de 80.000 euros para la nueva edición de La Pancha, la moneda local ribadense, una forma de potenciar el comercio. El alcalde ha subrayado el apoyo del Ayuntamiento a este sector con una importante inyección económica. De estos asuntos te vamos a hablar en este programa de hoy. Y además, en materia de mar, mira, Galicia, la Xunta de Galicia destina este año más de 2,7 millones de euros a apoyar los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros, las OPPs, que tenemos aquí un par de ellas, la de Puerto de Celeiro y también la de Puerto Burela. Las ayudas pretenden compensar los gastos en los que incurrieron estas entidades para el diseño y la ejecución de estrategias que han desarrollado durante el 2022, incluyendo costes de personal, material, equipamiento, desplazamientos, entre otros. Y la convocatoria está publicada ya en el Diario Oficial de Galicia y establece que la aportación financiera puede ser de hasta el 12% del valor medio anual de la producción de las OPP durante los 3 años anteriores a la aprobación de sus planes. Luego, en materia de cultura, diversión, agenda, ojo esto, que seguro que te interesa. El Parque de San Francisco de Ribadeo va a acoger el próximo sábado 26 de agosto una nueva edición del Guateque de los 60, menudo éxito tiene todos los años el Guateque. Marta Saiz, la concejal del Ayuntamiento de Ribadeo, concejal de turismo, anima a asistir para recordar todos juntos aquellos maravillosos años. Recuerda que es en el Parque de San Francisco el próximo sábado, día 26. Normalmente están hasta arriba, buena música, buen ambiente y la gente muy contenta, muy alegre y además muy ambientada, que también se visten para la ocasión. En el occidente asturiano vamos a recalar en esta jornada de hoy para hablarte de la Feria Campomar de nuevo. Ayer te hablábamos, bueno, hablábamos con el alcalde de la Feria Campomar, de todas esas actividades que se organizan, pero hoy te vamos a hablar de una asociación que participa activamente en muchos de los eventos de la feria, es la Asociación Fraternidad. Enseguida estamos con ellos. Ellos ayudan a que haya una inclusión más real de esta, que va más allá de las palabras que todos podemos decir en un momento dado. Y también hablaremos con un pueblo que quiere ser ejemplar en el occidente asturiano. Sabes que dentro de muy poquito se va a decidir cuál es el pueblo ejemplar de este año. Hay varias candidaturas, son bastantes, pero bueno, Aicoaña lo está intentando y es que es un pueblo de libro, ya sabes. Tenemos muchos más temas, quédate con nosotros si te apetece un ratito y estamos hasta las 2 tratándolos más tranquilamente, con tiempo que tenemos por delante y con buen tiempo que tenemos en materia meteorológica. Enseguida nos vamos con la meteorología. Antes te recuerdo que los titulares los trae Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
A ver cómo va esto del tiempo, el meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos casi hemos alcanzado la temperatura máxima que daban para hoy, entre 27 y 28 grados. Nos decían, estamos en 26 en Ribadeo, los cielos despejados, luz del sol, día bonito, viento en calma. En fin, vamos, vete para la playa si tienes la oportunidad. La tarde va a quedar buena con viento débil del norte y la noche también con viento en calma. Mañana también bastante calor. Nos dan máximas de hasta 26 grados, nubes y claros, viento débil del norte y otro día de tiempo seco. El viernes un poquito de agua, no mucha, la verdad, como la que nos están dando todos estos días, pero bueno, algo de chubascos hay. Es el pronóstico meteorológico. Recuerda que en otros puntos están en medio inmersos en una ola de calor muy grande, muy gorda, con unas temperaturas muy elevadas. Lo que se ha vivido en esta noche y estas últimas horas en la comarca hay una especie de tormenta eléctrica con bastantes rayos, debido también a esas temperaturas tan elevadas y esa presión que tiene la atmósfera. Pero en principio llover, pues no nos ha llovido. Estamos pendientes de las próximas horas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Pues eso, que vamos a ver también cómo se circula por nuestras carreteras, a ver si tenemos algún problemita hoy.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Nada, las carreteras están despejadas, la circulación bien por el momento. No vamos a toparnos con niebla ni con viento en la autovía del Cantábrico, todo bien.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
19 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escucha este consejo publicitario y nos acercamos al occidente.
En Xove, na parroquia de San Isidoro de Monte, gran feira vacún e cabalardo San Bartolo. Este xoves 24 de agosto, o longo de todo o día. Concurso gandeiro pola mañá e concurso de marcha pola tarde. Feira celebrada nun bonito entorno natural. Vente e disfruta con nos nesta xornada festiva, nun entorno natural agrogandeiro incomparable. Non esquezas, este xoves 24, vémonos na feira do San Bartolo, en San Isidoro de Monte, no concello de Xove. Organiza a comunidade de veciños Costa de la Xamoura coa colaboración do Concello de Xove e a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOCI, en Lugo, Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Ya les hemos hablado de la Feria Campomar, ¿verdad? Se está celebrando las primeras, los primeros actos, eventos que se organizan relacionados con esta feria a lo largo de esta semana, y luego la feria en sí, ¿no? Con todos los stands y otras actividades se organiza fin de semana en Tapia de Casariego. Es un clásico y caminan por la 30ª edición. Tenemos con nosotros hoy a unos participantes de esta feria en determinados actos y son miembros de la Asociación Fraternidad de Tapia. Y esta asociación, pues, es un grupo sin ánimo de lucro que está orientado a brindar atención integral, a la inclusión, a personas con distintas capacidades. Vamos a charlar con una de las personas que se encargan de todo esto, de todo el trabajo de la Asociación Fraternidad, que es Adán Fernández Beiguela. Adán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juana.
Tenéis una amplia participación en la Feria Campomar, la verdad. Veo por aquí tres o cuatro eventos en los cuales van a participar usuarios de la residencia. A ver, ponos al día porque además tenemos que empezar desde hoy, que es el concurso de canceadores. Cuéntanos, porfa.
Sí, la verdad que es lo primero, estamos muy contentos de volver a participar en la Feria Campomar. Yo creo que además cada año con una participación más activa, con mayor presencia, lo cual tenemos que agradecer lo primero a la organización de la Feria Campomar, al Ayuntamiento de Tapia de Casariego, porque para nosotros es una oportunidad maravillosa, es un lujo, es una oportunidad de visibilidad, es una oportunidad de inclusión de la de verdad, con mayúsculas, no una inclusión de cara a la galería, porque todas las actos, todas las actividades, como tú bien dices, en las que vamos a participar, son muchas y muy diferentes. Desde hoy, como bien dices, en el concurso de escanciadores, un usuario de nuestra residencia, Luis, va a participar como concursante de pleno derecho, es decir, con sus capacidades, como decimos, como el resto de concursantes, va a poder participar en este concurso de escanciadores. A partir de mañana, ya que es como digamos la inauguración oficial, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, de la feria, varias personas con discapacidad de nuestra residencia van a participar como azafatos. Es algo que ya venimos haciendo en distintas ferias, en Tapia, en Vegadeo, ya lo hicimos también este año, y es que, bueno, ellos van a participar como trabajadores, al fin y al cabo. Es una empleabilidad de nuestros usuarios que van a, pues, repartir folletos, estar en el stand de turismo de la feria, van a participar en las entregas de premios, que hay varias, como el premio de fotografía, la quincena deportiva, el requesón de honor. Y también en todos esos actos, digamos, un poco más emotivos de la feria, o digamos como puntos principales, como son el homenaje a los hombres y a las mujeres del campo y del mar. Y por otro lado, el sábado por la mañana hacemos un taller infantil que ya hicimos también el año pasado y que hicimos este año el mismo en la Feria de Vegadeo, que es un taller sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Este año nos toca el 13, que es Acción por el Clima, en el que pues los niños decoran sus propias macetas, en las que luego plantan unas semillas y se llevan a su casa para seguir viendo todo ese proceso de crecimiento y de floración. Esta actividad es muy importante, Juana, la del taller infantil, porque pasamos un poco del rol que nosotros como personas tenemos asignado con las personas con algún tipo de discapacidad, que es como que nosotros tenemos que ser los que les enseñemos a ellos o los que les guiemos a ellos. En este caso no, en este caso es al revés. Son las personas con discapacidad intelectual de nuestra asociación de fraternidad, acompañados por algún profesional, los que enseñan a los niños, los que ejercen como tutores, como maestros, vamos a llamarlo así, los que les explican qué es o qué son los objetivos de desarrollo sostenible, y también los que les ayudan a decorar todo eso. Por lo tanto, es, como puedes ver, en totalidad un ejercicio de verdadera inclusión.
Oye, ¿cómo lo llevan ellos? ¿Están nerviosos, contentos, han entrenado mucho?
Bueno, mira, es algo que trabajamos nosotros, como sabes, tenemos un centro de apoyo a la integración, un centro ocupacional, se puede llamar de las dos maneras, en Villamil, en Serantes, que son personas con discapacidad intelectual o con distintas capacidades, como tú muy bien has dicho al principio, que van y vienen al centro todos los días. Y luego hay una residencia en Tapia que, por las circunstancias personales, familiares o las cuales sean, son personas que viven ahí, que su hogar es Fraternidad. Entonces, al final, en ambos recursos, trabajamos todo el año con una idea principal y clave, que las personas, en mayúsculas, estén en el centro y sean ellos los que decidan qué les gusta hacer, en qué les gusta participar y cómo les gusta participar. Y todas estas actividades que impliquen una participación en el entorno, estar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, sentirnos uno más del pueblo, para ellos es siempre una ilusión. Y ya te digo, aquí en esta asociación nos cuesta mucho decir que no a algo, así que participamos con muchísima ilusión. Ellos están tranquilos porque al final la capacidad no entiende de emoción, de ilusión, de querer hacer bien las cosas. Ellos se entregan a esto, ya lo han hecho en otras ocasiones, y al final pues poder participar, tener este tipo de ventanas públicas como la que vosotros en COPE nos estáis dando hoy, y que ellos se vean un poco reflejados todo ese esfuerzo, es una gran recompensa. Entonces, de verdad que yo creo que el esfuerzo, la ilusión, eso ya no entiende de discapacidad.
Dime una cosa, vosotros que estáis en contacto con estas personas que tienen algún tipo de diversidad, como dices, después de hacer este tipo de participaciones públicas o este tipo de trabajos, ¿cómo se sienten? Quiero decir, ¿cómo os transmiten ellos que se han sentido? Porque a lo mejor en algún momento, yo no sé, pues otras personas podemos tratarles con determinada condescendencia, a lo mejor no les gusta, no sé, es una impresión.
Bueno, es complicado. Yo creo que esto daría, lo hemos hablado antes, casi para una entrevista, o sea, para un ratito aparte, y que ellos mismos, ¿no? Que al final es de lo que se trata, son ellos los que deberían de estar hablando hoy. Lo que pasa es que, bueno, a veces por las prisas y la rapidez del momento no lo podemos cuadrar, pero ojalá algún día podamos ponernos ahí y que sean ellos mismos los que te cuenten qué piensan sobre esto y cómo se sienten. Es verdad que queda mucho por hacer, Juana, sobre esto. Queda muchas barreras que destruir, porque al final sí que todos tratamos a las personas con distintas capacidades pues con cierto paternalismo, a las personas adultas los seguimos tratando un poco como niños. Entonces, bueno, eso sería genial poder que la gente, toda la gente viniese. Nosotros nos encanta que la gente venga a Fraternidad, que venga a nuestro CAI, que venga a nuestra residencia, porque yo creo que eso no se vive y no se sabe bien hasta que no se está con ellos, porque ves de lo que son capaces, de que van a un centro, que hacen actividades, que van a actividades deportivas, que van a la piscina los viernes, que la semana que viene nos vamos al acuapar, que hacen en restauración de muebles en el CAI, que en la residencia hay algunos que tienen total autonomía y que tienen sus amigos en Tapia, se sientan por la tarde en un banco en la plaza con otras personas para hablar de los temas de los que habla todo el mundo. Entonces, sí que ellos se sienten muy bien, el entorno los cuida, Tapia, el Occidente Asturiano, la Mariña Lucense, nos sentimos muy protegidos y muy cuidados, y ellos, vamos, todos son buenas palabras y cariño hacia lo que hacemos y cómo lo recibe la gente del otro lado. Pero sí que es verdad que una gran tarea que tenemos en Fraternidad, los profesionales junto a ellos, es que se les vea más, se les escuche más y se les trate como lo que son, personas en mayúsculas y luego con sus distintas capacidades. Pero ya te digo, yo os invito a que algún día nos invitéis y cojamos a un grupo de 4 o 5 usuarios de Fraternidad y ellos mismos te respondan a esta pregunta, Juana.
Pues eso está hecho, estáis invitados. Si te parece, dejamos pasar el verano y ahí después, sí, del veranito nos encontramos aquí, nos venís hasta el estudio, ¿vale? Y lo hacemos, pues, aquí, sí, y educamos un poquito al resto de la gente, que nos cuesta.
Sí, a ver, yo la verdad que estas oportunidades que nos dais, que nos estás dando tú hoy desde esta ventanita que nos abres, para nosotros es fundamental. Todo lo que sea visibilidad, apoyo y ayuda al trabajo, no que hacemos nosotros, los profesionales, sino a lo que hacen ellos día a día, al esfuerzo y empeño, de verdad, que nos dan a nosotros lecciones diarias, y yo creo que esto tiene que verse más. Y invito a todo el mundo que esté en el Occidente estos días, porque además todavía es verdad que tenemos la suerte este año, además de que estamos, yo creo que a reventar, ¿no?, más que nunca, o eso es lo que se dice, que pasen estos días por Tapia, que se acerquen al stand de turismo, que cuando vean una camiseta de Fraternidad, que se acerquen, que charlen con nosotros, que rompan esa barrera, a veces el miedo de no saber cómo actuar, y también que nos sigan por redes sociales, Juana, si me lo permites, porque sí que es cierto que todo esto que te estoy contando, a veces una imagen, esto es muy cierto, una imagen vale más que mil palabras, y todo eso que se genera tanto en el concurso de escanciadores, actores, como los azafatos, sobre todo esas imágenes de los niños y la discapacidad, los niños junto a personas con discapacidad, esas imágenes que resultan de todo eso son maravillosas. A nosotros nos recargan de energía y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, Twitter, Asociación Fraternidad, y ahí lo vamos a ir poniendo todo.
Pues os seguimos, queda pendiente esa cita y tenemos otra mucho más cerca, pendiente para esta tarde a las 5 con ese concurso de escanciadores en el que va a participar un usuario de la Residencia Fraternidad Todos con Luis Rodríguez Díaz. Que les salga muy bien. Esperamos que gane, vamos, que tenga mucha suerte.
Seguro que sí, os lo iremos contando, lo dicho todo en redes sociales, y de verdad que nuestra casa está abierta para que tú, Juana, tus compañeros y toda la gente que nos está escuchando venga a vernos. Nuestras puertas siempre están abiertas y no hay nada mejor para la inclusión que compartir y convivir en un mismo espacio. Así que de verdad que las puertas de Fraternidad están abiertas para todos los que nos escuchen.
Gracias, Adán, por atendernos. Tomamos nota.
Gracias a ti. Gracias. Un abrazo.
Treinta y dos minutos pasan ahora de la una del mediodía. Ya sabes que tenemos unas cuantas citas en la Feria Campomar a lo largo de estos próximos días. La feria en sí, lo que es el momento del despliegue de los stands y la feria como todos lo conocemos, es el fin de semana, pero hay muchísimas actividades para ir abriendo boca durante toda esta semana. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos con otros asuntos que también nos marcan la actualidad y asuntos en materia cultural.
En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-00-3540. Emagestión.
Como te digo, seguimos con otros asuntos en materia de agenda, en materia de cultura. Porque mira, este viernes se va a presentar pues algo que seguro que te va a interesar en el municipio de Alfoz. ¿De qué estamos hablando? De un cuaderno de dichos y refranes. Esto está a la orden del día en Galicia, donde estamos diciendo dichos cada dos por tres, ¿eh? Bueno, se trata de dichos y refranes, particularmente de la zona de Valadouro. Se ha recogido la zona de Valadouro y bueno, son de los utilizados allí directamente. Ya sabes que Alfoz, Valadouro, pues más o menos es que forman parte como de un mismo territorio, del Valle de Oro, y esto está organizado y gestionado por el Seminario de Estudos de Valadouro, SEVA. Ellos hacen estudios precisamente de todo ese entorno, de toda la zona, del terreno del Valle de Oro, y no distinguen entre Alfoz o Valadouro en este caso. Bueno, pues de lo que te estamos hablando es de una presentación que tiene lugar en el Castelo de Castrodouro, está ubicado en el municipio de Alfoz, 8 de la tarde, viernes 25 de agosto. Se presenta el nuevo cuaderno Noditos y refranes de Valadouro. Es una recopilación, un extracto de algunos de los dichos y refranes que en su día, hace unos cuantos años, aunó Lionel Reyes, uno de los componentes del Seminario de Estudos de Valadouro. En su momento, pues consiguió como 200 dichos y refranes, ¿eh? Además de ese entorno, como decimos, pero se han escogido 50. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos 50 vienen ilustrados y están ilustrados por el artista José Branco. Él empezó a hacer las ilustraciones y luego dijeron, oye, pues mira, ¿qué tal si recompilamos esto, no? Y es lo que hacen y lo que se presenta este viernes. Nos lo cuenta Lionel Reyes.
Esta recopilación eu fíxena hai xa uns 10 anos, que foi cando se publicou o caderno originario. Ditos, é dicir, expresións propias do Valadouro e tamén refráns. Eu fíxen a selección mirando de non incluir todos aqueles que tamén se empreguen no Valadouro, máis sexan populares de toda Galiza. Eu buscaba algo propio só do Val, do río Douro. Xa digo, isto publicaronmo hai 10 anos, e agora, hai un ano así, pois Xosé Blanco, que é un compañeiro do Seminario de Estudos do Valadouro, decidiu ir ilustrando, non todos, porque serían, a ver, todos os ditos e refráns pois poden ser 300 ou 400, ilustrou os máis significativos para él, non? o que comezou a facer foi ir publicando no seu perfil de Facebook, cada día un ou dous. Entón, o que lle dixemos é, mira, o que podemos facer é, cando os teñas todos os que ti consideres precisos, editamos un caderno. E así foi. Cando el tivo unha colección considerável, o que fixemos foi publicar o caderno, que ditos e refráns ilustrados, baseados naquela recompilación que eu fixen a Aixa de Zanos.
Pois ya ves, fueron 300 ou 400 los que consiguió recopilar, he dicho yo 200, mira que corta me he quedado, 300 ou 400, señala que tiene, pero bueno, la recopilación son 50, que son los que ha escogido Xosé Branco, el ilustrador, una persona que, por cierto, pasó muchísimos años siendo el diseñador de Sargadelos. Escuchamos a Xosé.
Cada ilustración leva na propia ilustración vai o dito, o refrán, ali, que además vai en roxo. A ilustración vai en blanco e negro. A ilustración, o dito vai na propia ilustración vai en roxo para que o lector o poida identificar xa o dibuixo co que se quere dicir. Entón, hai que fixarse, claro, no que dice. E logo, despois, a imaxe, pois, foi a que se me ocorreu a min, e cada persona tamén poderá interpretarla a súa maneira, claro, como a todos os dibuixos, cada un interpreta como quere, ou como pode, ou, en fin, eso é moi, moi personal de cada un.
Pues ahí está señalando, él dice que es muy personal de cada uno, y en realidad cuando los hacía no pensaba en exponerlos, pero también se organizó una exposición con motivo de la presentación de este cuaderno con unas grandes láminas. Escuchamos ahora a Lionel.
Él fue seleccionando, porque él cuando empezó a ilustrarlos no pensaba en hacer una publicación ni nada. Él era porque él es una persona que siempre se dedicó a ilustración, trabajó para Sargadelos muchos años, foi ilustrando estes ditos e refráns por propio divertimento, ¿no? O pasa que, claro, ele é un gran artista e dixemos, aproveitamos esta obra para publicar un novo caderno, ¿no? Que é como unha segunda parte daquel ditos e refráns que se presentou en 2013 sen ilustracións, que agora preséntase unha escolma, pois con ilustracións, ¿no? Quedou un caderno verdadeiramente fermoso.
También hemos preguntado al autor de los dibujos cómo surgen los dibujos, cómo se le ocurre vincular determinada ilustración con lo que quiere decir el dicho. Nos dicen, pues eso que hacemos muchos o todos, ¿no? Visualizamos, cuando alguien nos dice algo, lo estamos viendo en nuestra cabeza. Pues así es como lo ve él.
Bueno, o refrán, a palabra, xa é o principal, pero logo despois a imaxe tamén é importante, porque eu penso que cada, por menos a mí, pásame, cada persona, cando escoita un conto, un refrán, unha lenda, ou lee un libro, pois tamén aí xa está poñendo imaxe na súa cabeza. É o que me pasa a mí. Entón, como a mí me gusta dibuixar, pois ocorreu-se facer ese traballo. O cal me escoita, porque o pasa irán.
Pues ahí lo tenemos. Recuerda que la cita es este viernes a las 8 de la tarde en el Castelo de Castro Douro. Y si quieres saber alguno de los refranes escogidos, si eres refraneiro o refraneira y te gusta el tema, pues mira los preferidos de Lionel.
A mí, o que siempre me llamó más atención, y que fue un dos que me animó, un dos refranes que me pareció muy enxebre, muy propio de la zona, o que xongue co demo non desxongue cando quere. Isto quere dicir que toda aquela persoa que se une a malas compañías, a persoas dubidosas, pois non vai poder desfacerse desa compaña cando lle pete, non? O que xongue co demo non desxongue cando quer. A min chamou moito a atención, creo que foi un dos primeiros, non? Que me animou a facer a recompilación. Hai outro que retrata moi ben a filosofía deste val, que aínda non coñecín a ninguén que chegase a mañá. Isto dice cando alguén está planeando cousas, e mañá temos que facer, mañá temos que ir, entón outra persoa dille, aínda non coñecín a ninguén que chegase a mañá. Quere decir que o día de mañá está por vir, non sabemos o que vai pasar. Só coñecemos o pasado e o presente.
Aí tenés, que sabios los refranes, ¿eh? de cuánto nos sirven en muchas ocasiones. En fin, pues a falta de 20 minutos para las 2 de la tarde, ahora saltamos del Val do Río Ouro hasta la zona del occidente asturiano para tratar algo también relacionado con las letras. Mira, porque ahí hay una población en el occidente asturiano que lleva muchísimo tiempo fomentando las letras, el gusto por las letras, el gusto por la lectura, y es que es un pueblo de libro. Te estoy hablando de Coaña. ¿Y qué ocurre? Que ellos, con su proyecto de biblioteca, quieren convertirse en pueblo ejemplar de Asturias. A ver si de suerte lo consiguen. Está con nosotros Ana María Infanzón, responsable de la biblioteca. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
Habéis lanzado una especie de folleto porque estáis ahí como candidatos a pueblo ejemplar. Todavía sí. No se sabe cuál va a ser. Y decir, nosotros no lo merecemos por todo esto. Está
bueno,
muy claro,
pues sí.
¿No?
Nos presentamos 25 candidaturas. Precisamente la de Coaña, la que me toca defender y la que me ilusiona, pues es Coaña, un pueblo de biblioteca. Es una forma muy diferente y muy creativa y muy original de presentarse, ¿no? Porque reconoce el papel de la biblioteca para hacer pueblo y la necesidad de que el pueblo haga biblioteca, ¿no? Es un elogio a la participación vecinal en la construcción de su propia cultura local y en la necesidad de involucrar a toda la población en el desarrollo de proyectos culturales en los que se van a beneficiar, ¿no? No es una programación para ser consumida, sino que implica a todos los sectores poblacionales en un plan de trabajo necesario para fomentar no solo la lectura, sino el desarrollo local e incluso esos sentimientos de vínculo y pertenencia a la localidad que son tan necesarios para forjar un arraigo, una necesidad de estar vinculado al pueblo, esa echar raíces y evitar el marcharse de Coaña, ¿no? Sabemos que Coaña es un municipio en el que nacen como unos 20, 25 niños al año. Y es una cifra que nos reconforta porque vemos que es una localidad pues que tiene futuro. Decir que la biblioteca tiene solo 27 años de historia, lo suficientes para que la población ya conozca y reconozca esos proyectos en los que se ha convertido en protagonista. Yo creo que la biblioteca cuenta con múltiples reconocimientos, todos de ámbito nacional, como el premio al fomento de la lectura de la Federación de Gremios de Editores de España, el premio María Moliner del Ministerio de Cultura, el premio de cooperación bibliotecaria también del Ministerio de Cultura, y nos falta un poco el reconocimiento ese desde casa, desde la región, que nos permita tener ese sentimiento de asturianía que necesitamos consolidar y que nos hace un poco estar muchas veces al margen, ¿no?
Bueno, se ha adjudicado, es vuestro. Sí, pues si fuera por mí, vamos, muy convincente.
Yo creo
está
que
clarísimo.
Todas las bibliotecas del medio rural pues deberían tener un galardón porque el trabajo es difícil, involucra muchas áreas de trabajo, muchos agentes socioeducativos, a veces te tienes que abrir camino por terrenos farragosos. Nosotros defendemos esta candidatura porque se nos ocurrió que era una forma diferente de presentarnos a Pueblo Ejemplar, que era una forma de reconocer el papel de un servicio público en el desarrollo comunitario, en la prevención de situaciones de exclusión, en la promoción de la localidad y de sus habitantes, que era una forma de invitar a la población a participar, a movilizarse de forma conjunta y a luchar por sus derechos y por su libertad, ¿no? Y no creemos que solo nos debería se nos debería galardonar a nosotros, ¿no? Creemos que todo este trabajo que desarrollan muchas veces servicios bibliotecarios en medios tan adversos o tan diferentes como el medio rural también tendrían que tener un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, defendemos nuestro trabajo que lleva 2 décadas de funcionamiento, que tiene muchas programaciones que se han convertido en una constante, en algo estable y que son ya conocidas y reconocidas por toda la población.
Lo defiendes muy bien y estás absolutamente convencida. Además, ya se nota que estáis desarrollando esa labor. Pero además, claro, es que fíjate, porque vosotros lleváis a gala esto de ser un pueblo lector y un pueblo muy vinculado con la biblioteca. Porque esto de, ¿cuáles son tus hobbies? Yo la lectura y salir con los amigos. Esos son los hobbies que dice todo el mundo, pero yo creo que lo utilizamos como una muletilla. No leemos realmente. Y en la sociedad actual cada vez se lee menos. Lo que vosotros estáis consiguiendo es, bueno, un hito.
Sí, pues nosotros invitamos a nacer leyendo. Llegamos en un momento muy especial para las familias cuando nace un niño, para entregarles un carnet de biblioteca, una guía para fomentar la lectura desde el hogar, un libro, una carta de enhorabuena. Un poeta les escribe unos versos inéditos dedicados solo para ese bebé. Y esas sensaciones es las que queremos que creen entusiasmo, motivación en dentro del hogar y de las familias, porque verdaderamente no es en la biblioteca ni en la escuela donde se enseña más la lectura, ¿no?, sino en casa. Entonces reforzamos mucho pues que las familias se impliquen en ese fomento del hábito de lector. Les proponemos ese encuentro miércoles a miércoles con el cuento y con el préstamo de libros públicos. Trabajamos en coordinación con los centros educativos, también reforzando ese trabajo que empezamos cuando el niño o la niña nace, ¿no? Y claro, no podemos dejar de lado también la importancia de las personas adultas y mayores, y también contamos con programación dedicada a estos sectores de población, ¿no?, creyendo que el ser humano puede ser educado a lo largo de todo el ciclo vital y que no es siempre hay un momento para empezar a beneficiarse de la lectura y del crecimiento cultural, ¿no?
Ana, ¿tú crees que alguien que a lo mejor no haya leído nunca o a la que le parezca directamente pues un rollo en leer, ¿no? Porque hay muchas veces que a los niños les dices, leen, ¿sabes? O sea, es como que les parece un castigo. Sí. ¿Tú crees que la gente que no ha leído nunca puede en un momento dado aficionarse a la lectura de repente y convertirse en una gran lectora?
Sí, yo creo que hay experiencias que lo demuestran, ¿no? Gente que en los clubes de lectura tiene esa invitación forzada a leer una obra y no la que escoge, sino la que está propuesta para el grupo, y se acaba enganchando por disfrutar del comentario grupal o porque descubre que si das tiempo y esfuerzo a una actividad que también es de ocio, pero de un ocio que requiere más esfuerzo, pues acaban entendiendo que es una actividad también placentera y de la que van a sacar mucho partido y beneficios, ¿no?
Nunca es tarde, por lo tanto, para animarse.
Y sí que notamos un repunte lector, ¿eh?
¿Notáis un repunte lector? Sí.
Sí.
Pues eso es un notición, ¿eh?
Sí. A ver, también influye mucho contar con todas las novedades, estar dinamizando todo el día. Si a la biblioteca llega población porque hay actividad o porque hay ambiente o porque por encontrarse con sus iguales, tiene más posibilidades de que el libro no se quede solo en el estante, ¿no?, sino que sea atrapado por alguien que visita la biblioteca.
Atrapado por alguien, qué bonito. Se nota que hablas de ello con pasión y es una pasión que transmites. Pues igual que transmites esa pasión, esperamos que se le transmita también vuestros argumentos al jurado que se encargue de escoger ese pueblo ejemplar. Seguro que hay muchísimos pueblos que tienen unos maravillosos méritos también, pero bueno, pues estamos con vosotros. Esperamos que tengáis mucha suerte y que os lo concedan, Ana. Enhorabuena.
Y si no, lo seguiremos intentando.
Y si no, a seguir intentándolo. Nunca es tarde, claro, sí, señor.
Muy bien.
Gracias por estar con
gracias.
Nosotros.
Gracias. Hasta luego.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos. Actualizamos ahora la información. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías, desde COPE Viveiro, en esta jornada de miércoles 23 de agosto con 26 grados de temperatura. Tenemos el tiempo muy cálido, pero no tan cálido como el resto de la península ibérica, que ya sabes que está inmerso en una ola de calor y en un aviso importante por altísimas temperaturas. Aquí todavía, pues son altas, pero se van llevando, ¿verdad? La tarde parece que va a quedar buena, que va a ser una tarde agradable para disfrutar también de los arenales de la Mariña, con nubes y claros y viento débil del norte. ¿Qué nos depara mañana? Mañana jueves 24 de agosto, más de lo mismo, nubes y claros durante todo el día, vientos débiles del norte serán y temperaturas máximas de hasta 26 grados. Para mañana tiempo seco, ya de cara a pasado mañana, viernes 25 de agosto, es cuando se habla de alguna precipitación, en principio en forma de chubascos débiles. Destacar que dentro de esta ola de calor con temperaturas elevadas, esta pasada madrugada ha habido muchas tormentas en muchos puntos de Galicia y se han registrado especialmente en la zona de la Mariña de Lugo y también en las comarcas de Ortegal y Ferrolterra. ¿Sabes cuántos rayos cayeron desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía de esta jornada de hoy? 404 rayos que cayeron en la comunidad gallega. Si vas a circular en estos momentos no tienes ningún problema en las carreteras de la Mariña, no hay ni niebla ni tampoco viento en la autovía del Cantábrico y te hablamos de un incendio que se ha originado esta madrugada en el polígono de Fazouro sin daños personales y con pocos daños materiales afortunadamente. Se originaba sobre las 6:30 de la mañana y según explicaron desde 112 Galicia se controlaba en poco tiempo después, sobre las 8 de la mañana estaba controlado y posteriormente se extinguió sin demasiada dificultad gracias a la intervención de los efectivos de emergencias. Destacar que han ardido pues un palé, se produjo un incendio en una nave de Pladur y ha ardido un palé con planchas de Pladur, también un contenedor de basura. Afortunadamente la nave no vio afectada la estructura y tampoco sufrieron daño los vehículos presentes en la instalación. Actuaron los bomberos de Barreiros, GES de Cervo, Protección Civil, Guardia Civil y también efectivos de la Xunta de Galicia. En materia marítima tenemos las declaraciones del consejero de mar, el cervense Alfonso Villares, sobre la costera del Bonito. Está llegando prácticamente el fin del cupo, ya se está agotando y quizá están tocando pues los últimos días de costera del Bonito. Señala el consejero que cuanto más se pueda aprovechar mejor, sobre todo porque el sector pesquero está resultando muy perjudicado en los últimos años y hay muchas medidas que les están afectando de lleno. Escuchamos a Villares.
Bueno, evidentemente todo cuanto se pueda aumentar tendo en conta esses datos biológicos que, com os que sempre hai que trabalhar, eu creo que temos que fazer e ir en esa linha. O sector do mar é un sector fundamental para Galicia, é un sector que non nos está pasando ben por todas as dificultades, todas as trabas que se están a poñer, ben desde as distintas decisións do comisario europeo, ben ás veces tamén por a subida do combustible que está tendo uns precios que está facendo casi insostible a flota, e donde desde o goberno central en este momento se acabaron todas esas axudas e pedimos que realmente tamén axudara para que eses costes de combustible non sean altos.
Pues hay que ayudarla en todo lo que se pueda, la flota que está atravesando unos momentos muy delicados. Y después dentro del mundo del mar, sabes que últimamente pues están apareciendo orcas e interactúan con embarcaciones. Muchas veces se habla de ataques de orcas. Desde el CEMMA, la coordinadora del estudio de los mamíferos marinos, siempre indica que no se trata de ataques, que las orcas lo único que hacen es acercarse a las embarcaciones, juguetean un poco, pero claro, son animales muy grandes y con que te den un toque te estropean pues el timón o estas cosas que les suele ocurrir a las las embarcaciones. Desde la Consellería de Mar lo que han puesto es en marcha una APP para que al menos los navegantes puedan informar del avistamiento de orcas. Escuchamos de nuevo a Alfonso Villares.
Bueno, creo que esos son aparecen, yo creo que por buscando alimento en esta época do ano, pues é o que está a pasar. E nosotros non deixa de ser Galicia, pois un banco de alimentos moi bon para eles, porque esta é unha especie que sigue detrás, sobre todo dos atúnidos. Bueno, pois eu creo que é un motivo a súa aparición, é un motivo da época do ano no que estamos, e das condicións tan boas que ten Galicia de alimento no mar para este tipo de especies. Nosotros desde a Xunta de Galicia o que estamos a facer e xa puxamos en funcionamento é unha aplicación de APP, Orcinus, que eu creo que además está funcionando moi ben. É unha aplicación en donde se pode interactuar, todos os navegantes poden interactuar con ela e poden ver en todo momento onde están aparecendo, por onde se están movendo estas orcas, e polo tanto tamén eso facilita e posibilita que non se poden encontrar con eles, que poden variar os rumbos. Tamén os propios navegantes poden eles mesmos informar da súa posición e, bueno, creo que é unha aplicación que está moi activa e está servindolles moitísimo a todos os navegantes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
5 minutos para las 2 de la tarde y seguimos relacionados con el mundo del mar, en concreto con las playas, la playa de Celeiro, que ya sabes que por el momento está prohibido el baño en la misma, y desde la Consellería de Sanidad urgen de nuevo al ayuntamiento que tome medidas para mejorar la calidad del agua. Reiteran que las últimas 3 temporadas de baño la calidad del agua era insuficiente y por lo tanto que la competencia legal del control sanitario del medio natural le corresponde al ayuntamiento. Desde el ayuntamiento defienden que las últimas analíticas daban una mejora de la calidad del agua y que ya estaría perfecta para poderse bañar, pero que de todos modos, como se les excluye de ese programa de vigilancia sanitaria de zonas de baño, pues no pueden permitir el baño, pero van a volver a solicitar la inclusión de la playa de Celeiro en ese registro. Un apunte más, también relacionado con Viveiro. Exigen desde el ayuntamiento, de nuevo, a Puertos de Galicia, que autoricen las obras en la calle Porto de Celeiro. La alcaldesa María Loureiro recuerda que el ayuntamiento ya solicitó la autorización en el mes de marzo y señala que es necesario firmar un convenio entre el ayuntamiento y Puertos de Galicia, dado que la titularidad de esos terrenos no le corresponde al ayuntamiento y tiene que llevarse a cabo un proyecto de pavimentación y servicios con una actuación en zona portuaria. 3 minutos para las 2 de la tarde.
En Ribadeo está de liquidación total por jubilación. Durante todo el mes de agosto, todo lo tenemos en liquidación. Salones, dormitorios, lámparas, colchones. Muebles Toal, Ribadeo, todo lo encontrarás a precios de fábrica. Date prisa, porque esta liquidación solo es durante el mes de agosto. Montaje y transporte gratuito. Muebles Toal, en Ribadeo, todos nuestros artículos a precios de fábrica. Recuerda, solo durante el mes de agosto. Venga, Muebles Toal, en Ribadeo, estamos en calle Clemente Martínez Pasarón. No dejes pasar esta liquidación, tenemos muchos artículos para tu hogar.
En el polígono de Cuiña, en San Ciprián, taller de coches A Central. Hacemos reparaciones de chapa y pintura de todas las marcas, trabajos de mecánica, mantenimientos, distribuciones, pre-ITVs, cargas de aire acondicionado, ruedas, alineados. Si su coche necesita algún tipo de reparación o quiere pedir un presupuesto, no dude en visitarnos. Taller de coches A Central. Estamos a su disposición en el polígono de Cuiña, en San Ciprián. Somos Taller A Central.
En Ribadeo, el alcalde Daniel Vega ha aprobado en el pleno extraordinario celebrado en las últimas horas una partida de 80.000 euros para una nueva edición de la campaña de la Pancha, la moneda local que beneficia el movimiento comercial en las localidades. Señala que van a seguir apoyando esta campaña porque consideran que beneficia al sector comercial.
Creo que una inyección importante, creo que un respaldo muy importante, y desde luego nosotros o que vamos a seguir es aportando y apostando por o noso comercio local. A pancha é esa moeda local e creo que debemos promocionala e, dende logo, este goberno o que está a traballar é invertir e xestionar. Dentro deses 80.000 euros, en primer lugar, aprobámoslos nós con fondos propios e agora o que vamos é a xestionar unha subvención tamén na Xunta de Galicia para que nos apoyen e así non ter que poñer todo con fondos propios. Por lo tanto, inversión, xestión é o que estamos a facer.
Y terminamos en Foo, donde el ayuntamiento tiene estos días el autobús de Tu Futuro, se escribe con D. Es una campaña para mejorar las competencias digitales. Elena Martínez es concejal de Participación Ciudadana.
Desde la Concellería de Participación Ciudadana estamos muy contentos de recibir esta campaña, que vai acoller a moitas rapazas e rapaces e a persoas de calqueira idade que queiran aprender un poquinho máis sobre as novas tecnoloxías e familiarizarse co mundo digital. O autobús conta con diferentes obradoiros e xogos, como por exemplo un escape room digital ou o coñecidísimo xogo da Oca, tamén en formato digital.
Continuará informado en COPE.